Vamos a mirar en el libro de Isaías, en el capítulo 6, Isaías 6, desde el principio, desde el versículo 1, dice así: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿Hasta cuándo, Señor? Y respondió él: Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que el Señor haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Una de las frases que a veces se utilizan para describir a alguien que tiene una profesión un tanto especial es que esa persona no se hace, sino que nace. Por ejemplo, un artista nace, no se hace. O un escritor nace, no se hace. Y así podríamos hablar de otro tipo de profesiones. A mí en esta mañana me gustaría fijarme en el caso de este hombre, de Isaías, al que podríamos denominar justamente un misionero. Un misionero porque fue alguien enviado por una misión por parte de Dios mismo. Pero en el caso de un misionero, esa frase de que nace y no se hace no es válida. Un misionero no nace. Un misionero es hecho, es formado, es creado. Nadie puede nacer, nadie nace ni puede nacer siendo misionero. Tenemos casos de gente que sirvió al Señor en la Biblia, que fueron enviados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo tenemos el caso de Jeremías, que en el capítulo 1 ahí aparece su llamamiento. Tenemos el caso de Ezequiel, que en el capítulo 2 también aparece su llamamiento. O tenemos en el Nuevo Testamento el caso de los 70 discípulos que fueron enviados por Jesús, o tenemos también el caso de Bernabé y de Pablo, que fueron también enviados por el Espíritu Santo y encomendados por la iglesia de Antioquía. Pero de todos esos casos que vemos en la Biblia, yo creo que este destaca por una razón, y es porque aquí tenemos recogidos los pasos de una manera muy detallada, muy precisa, mediante los cuales alguien es hecho misionero. Alguien llega a ser misionero. Y yo creo que hay 5 pasos concretamente aquí en este pasaje que están descritos. En primer lugar, tiene que haber una revelación de Dios. Que uno tenga una revelación, es decir, un conocimiento de parte de Dios. En segundo lugar, fruto de ese conocimiento hay una conciencia de perdición y de pecado. Después de eso hay una recepción de la salvación de ese pecado. Luego hay una disposición. En esa frase, heme aquí, envíame a mí. Y luego hay una tarea que hay que realizar, que hay que efectuar. Vamos a ir viéndolos paso a paso. En primer lugar está esa revelación de parte de Dios, que la tenemos aquí concretamente en esta visión que está descrita en los versículos 1 al 4. Se trata de una revelación que viene de parte de Dios. Es decir, no es una indagación, elucubración que Isaías hace sobre Dios para llegar a ciertas conclusiones sobre cómo es Dios, porque de esa manera es muy fácil que él pueda engañarse a sí mismo y fabricarse un Dios a su propio capricho o a su propio deseo. Cuando nosotros empezamos a imaginar, a razonar, a fantasear acerca de cómo es Dios o cómo puede ser Dios, podemos llegar a conclusiones totalmente equivocadas y a veces aberrantes. Tenemos muchos casos en la Biblia acerca de eso, de pueblos paganos, de pueblos entregados a la idolatría, y no solamente en la Biblia, sino hasta los tiempos actuales, de cómo gente puede adorar un escarabajo, o una serpiente, o las cosas más insospechadas y atribuir a eso divinidad, como si tuviera poderes especiales. Pero el conocimiento que va a recibir Isaías no viene a base de su propio razonamiento, de sus propios argumentos, sino que viene a base de la revelación del conocimiento que Dios mismo le está impartiendo. Esto es vital. Esto es la piedra angular de todo lo que va a venir después. Porque si esto no está puesto en su sitio, si esta revelación, si no se parte de este conocimiento verdadero y auténtico de Dios, entonces todo lo que vendrá después será falso. Pero aquí va a venir, va a haber, en primer lugar, este conocimiento verdadero que viene de parte de Dios. Y hay tres cualidades o tres características de Dios que destacan en esta visión que Isaías recibió. Una es la soberanía de Dios. Otra es la santidad de Dios y la otra es la gloria de Dios. Soberanía, santidad y gloria son las tres cualidades que sobresalen de momento aquí. Luego vamos a ver alguna otra. Pero en principio esas tres son las que se aprecian. La soberanía se ve claramente en varios detalles. En primer lugar, por el nombre que se utiliza aquí para designar a Dios. En el versículo 1, vi yo al Señor. Señor. Esta palabra nos habla precisamente de mando, de dominio, es decir, de soberanía, de aquel que está en control de todas las cosas. Ese nombre, por lo tanto, señala, muestra claramente esta facultad, esta característica de Dios, de que Él es soberano. Otro indicio de que estamos ante el soberano lo tenemos en la postura que tiene. Está sentado sobre un trono. Y el trono, efectivamente, es el asiento, es el lugar desde donde el cual se ejerce la autoridad y el dominio. en contraste con los tronos actuales de muchas monarquías que hay en la Tierra, especialmente las monarquías que hay en Europa, que son monarquías constitucionales, democráticas, en las cuales el rey suele ser una figura simbólica, pero no tiene poder real, no tiene poder auténtico, porque el poder está en otros órganos del Estado. Aquí, cuando la Biblia habla de este trono de Dios, no está hablando de una autoridad o de un mando simbólico, sino de una autoridad real y verdadera, de que estamos efectivamente ante alguien que ejerce soberanía desde el trono, desde el lugar de poder y de dominio. Además, no se trata de un trono cualquiera o de un trono entre otros tronos, entre muchos tronos, sino que es un trono destacado, un trono alto y sublime. Es decir, un trono que está sobre, por encima de los demás tronos. En este mundo puede haber muchos tronos y muchas potestades, pero no cabe duda de que por encima de todos ellos está este trono alto y sublime. Y otro factor que nos habla acerca de esta soberanía lo tenemos en el nombre que aparece en el versículo 3, referido a Dios: Santo, 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 el Señor de los ejércitos. De los ejércitos significa que estamos aquí ante el jefe. Ante el jefe de los ejércitos. Ante aquel que tiene orden, tiene la orden, y esos ejércitos le están obedeciendo. Por tanto, todos estos ingredientes hablan claramente de esta faceta soberana que Dios tiene. La segunda faceta que vemos aquí en esta revelación es esa que decíamos antes de la santidad. Allí en el versículo 3, estos seres celestiales que son los serafines, y que por cierto es el único lugar en la Biblia en la cual con ese nombre se menciona a estas criaturas celestiales, pues esas criaturas están proclamando esta facultad, esta característica de Dios de la santidad. Es muy importante que aparezca esto aquí, esta santidad de Dios, porque después de haber visto la soberanía de Dios, esa santidad es lo que imprime a esa soberanía la excelencia y la virtud necesaria. Porque imaginemos por un momento que estamos ante alguien soberano, pero carente de santidad. ¿En qué se transformaría esa soberanía? Muy fácilmente podría desembocar en un despotismo, en un abuso, en una dictadura terrible, ya que alguien reúne en sí mismo todos los poderes en su persona. Pero el hecho de que estemos aquí ante el soberano, que es al mismo tiempo santo, indica entonces que esa soberanía está impregnada de toda esa virtud y excelencia de la santidad. De forma que ni por asomo puede pensarse de que estemos aquí ante un ser arbitrario, porque es soberano, caprichoso, y que estamos a merced de designios misteriosos e incontrolables que nadie puede conocer. La santidad comunica a la soberanía de Dios, entonces, ese ingrediente tan necesario de la perfección que hace falta. Y luego el tercer ingrediente, la tercera faceta en el carácter de Dios es la gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. La gloria es lo que da brillo, lo que da esplendor a los anteriores atributos. Esa soberanía y esa santidad brillan. Tienen esplendor. Refulgen mediante esa gloria. Tres cualidades vitales que además las tiene en grado pleno. Sus faldas llenaban el templo. Es decir, Dios llena plenamente su casa. Su soberanía es total y absoluta. Su santidad también es absoluta y plena. Ahí vemos la triple repetición de la palabra santo, indicando esa plenitud de la santidad. Y luego vemos también que su gloria llena toda la tierra. La tierra es un reflejo. Las obras que Él ha hecho, que Él ha creado, son un reflejo de su gloria. Y aún a pesar en el estado caído en el que la creación ha quedado, todavía sigue reflejando su gloria, porque Dios la sigue sosteniendo, la sigue sustentando. Así que por creación y por preservación, la gloria de Dios llena toda la tierra. Son atributos en estado de plenitud, en grado pleno. Es interesante que esta visión, este pasaje, va a aparecer en el Nuevo Testamento y va a aparecer en dos ocasiones en las que, por un lado, se dice que quien vio a Isaías fue a Cristo y, por otro lado, se dice que quien vio a Isaías fue al Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, y versículo 41, dice esto, aludiendo al pasaje que acabamos de ver. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿La gloria de quién? La gloria de Cristo. Isaías habló acerca de Cristo. Y luego tenemos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 28 y versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, y va a continuación a mencionar el pasaje que acabamos de ver. El Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías. Así que Isaías vio a Dios, Isaías vio a Cristo, Isaías vio al Espíritu Santo. Aquí tenemos una demostración, ya en el Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento se encarga de aclarar, de la realidad, de la verdad, de la Trinidad. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y luego también hay aquí un contraste en este primer versículo de capítulo 6 de Isaías que se hace. Dice, en el año que murió el rey Uzías. Aquí se habla de un rey y de un rey. De un rey con minúscula y de un rey con mayúscula. Un rey con minúscula que es Uzías, y un rey con mayúscula que es el Señor mismo. Hay un abismo de diferencia entre ambos reyes. Uzías fue el hombre, el rey, que la Biblia dice que cuando fue fortalecido, su corazón se enalteció para su ruina. Incluso llegó a penetrar en el templo para realizar una función que estaba reservada a los sacerdotes, como era la de quemar incienso, la de ofrecer incienso ante Dios. Por causa de ese atrevimiento, de esa osadía, Uzías quedó leproso y murió leproso. Así que aquí se está haciendo un contraste terminante entre este rey con minúscula, un rey que alcanza un poderío y cuando llega ese poderío se produce una caída estrepitosa, una caída moral y espiritual, y este otro rey con mayúscula, que permanece para siempre, santo, que permanece soberano, glorioso, para siempre. El rey con minúscula, que es fluctuante, que es cambiante, que es decadente. Y el rey con mayúscula, que es siempre el mismo en todas sus perfecciones, en toda la plenitud de sus perfecciones. Esta es la revelación, este es el conocimiento que Isaías está recibiendo de parte de Dios. El resultado inmediato, el fruto automático de estar en la presencia de Dios es esa conciencia que brota inmediatamente, conciencia de perdición en Isaías, expresada en ese grito del versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto! Cualquiera podría pensar que Isaías fue un privilegiado por causa de recibir esta revelación de Dios y por causa de haber estado tan cerca de Dios. Muy pocas personas han tenido esta ocasión, esta oportunidad, y por eso podríamos pensar que aquí estamos ante alguien privilegiado. Y sin embargo, la conclusión inmediata que saca Isaías no es en absoluto de ningún privilegio, sino que es de calamidad total sobre su persona, precisamente por causa de haber estado, de estar tan cerca del Señor. Y la razón de este grito de perdición que él está exclamando aquí es sencillamente su propio estado de pecaminosidad, de indignidad congénita delante de Dios, de que no puede estar delante de Dios. Hay algo que choca, hay algo que repele entre una naturaleza santa, perfectamente santa, y otra naturaleza que está contaminada y sucia, como es Isaías. Siendo hombre inmundo de labios, por lo que soy yo personalmente, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, por aquello el colectivo al que pertenezco, por lo que yo soy y por el colectivo al que pertenezco, por ambas cosas, estoy totalmente perdido. Dada esa santidad que Dios tiene, ¡ay de mí! Es la conciencia de perdición. Es la conciencia de indignidad. El hombre, el mismo hombre que en el capítulo 5 ha estado lanzando una serie de ayes. El ay en la Biblia siempre es una exclamación de desolación, de amenaza terrible que se cierne sobre aquellos que a los cuales están referidos esos ayes. Y Y en el capítulo 5, Isaías ha estado lanzando ayes acerca de otros. En el versículo 8, ¡ay de los que juntan casa a casa! En el versículo 11, ¡ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez! En el versículo 18, ¡ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad! 20, ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! 21, ¡ay de los sabios en su propia opinión! 22, ¡ay de los que son valientes! Un ¡ay tras otros! Referido a los demás. Pero aquí, ahora mismo que él está cara a cara en la presencia de Dios, el ay que está emitiendo no tiene que ver sobre otros, sino tiene que ver sobre él mismo. Se siente condenado, se siente totalmente abrumado y perdido. Él no puede tomar en sus labios la declaración que los serafines están haciendo acerca de Dios: ¡Santo, santo, santo el Señor de los ejércitos! Esos serafines lo pueden hacer y de hecho lo están haciendo. Pero él no puede hacer esa misma declaración porque brotaría de labios impuros, de labios sucios, y sería una declaración falsa e hipócrita por parte suya. Pero aquí, en este momento, cuando él reconoce este estado de perdición, es donde viene la respuesta de parte de Dios de salvación, de limpieza para Isaías. Allí lo tenemos, en los versículos 6 y 7. Y si antes habíamos visto una serie de características de Dios imponentes que nos abruman, soberanía, santidad y gloria, ahora surge de aquí otra característica de Dios, que es su gracia, por la cual Él, Dios, va a proveer, va a proporcionar el remedio, la solución para el estado de perdición y de pecaminosidad que Isaías tiene. Ese mismo Dios grande y sublime es el que proporciona el medio para que Isaías pueda quedar libre de su estado de culpa y de condenación. Fíjate el origen de dónde viene ese remedio. Versículo 6. Voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar. El remedio viene del altar. El altar es el lugar de la expiación. El altar es el lugar donde las víctimas inocentes eran sacrificadas y su sangre vertida para pagar, para cargar con la culpabilidad de los pecadores. El altar es el lugar donde se realiza eso que de otra manera sería imposible humanamente lograr. ¿Cómo puedo quedar limpio de mi pecado? ¿Cómo puedo quedarme libre de la culpa? En el altar, del altar, es de donde viene la respuesta. Y este altar, que en el Antiguo Testamento era el altar de bronce que estaba allí en el atrio del tabernáculo y del templo, este altar es solamente una figura y un símbolo del verdadero altar, donde se ha llevado a cabo la obra de reconciliación de nosotros con Dios. ¿Sabes cuál es ese altar? Ese altar es la cruz de Cristo. Es la muerte de Cristo, desde donde viene nuestro perdón y nuestra salvación. Y esto es lo que Isaías está recibiendo, está experimentando aquí, procedente de ese altar. El origen del remedio. El altar de la expiación. Está la aplicación del remedio. El serafín va a tocar su boca, que es donde él tiene conciencia de su inmundicia, va a tocar precisamente ahí, en ese órgano. Lo que pasa es que cuando hay una contaminación de un órgano, esa contaminación automáticamente se extiende a todos los órganos, de tal manera que nuestro pecado en realidad no está localizado solamente en un órgano de nuestra personalidad, sino que toda nuestra personalidad está contaminada por el pecado y todo nuestro ser entonces necesita ser limpiado del mismo. Pero como digo, aquí hay una aplicación de esa solución, de ese remedio, una aplicación además que es personal. Isaías está recibiendo aquí este remedio, esta aplicación. Tú necesitas personalmente recibir este remedio, esta solución que viene de la muerte de Cristo para ser salvo de tu perdición. Cada uno de nosotros personalmente debemos de recibir esa aplicación de la sangre redentora de Cristo para poder ser salvados de nuestra condenación. Y vemos que este remedio es eficaz. Versículo 7. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa, quitada tu iniquidad y limpio tu pecado. Así que aquí tenemos la eficacia total de este remedio. Es lo que necesitamos. Esta es nuestra primera y gran necesidad por encima de todo. Y esto es precisamente lo que Dios ha provisto, quitar la iniquidad y limpiarnos de nuestro pecado. ¡Qué cambio de estado! ¡Qué cambio de posición! El que ha experimentado Isaías. De estar en un estado de perdición y de condenación total, a estar en otro de limpieza y de perdón. Y aquí es a continuación donde va a venir la respuesta o la disposición que Isaías tiene ante Dios. Ante la pregunta del Señor, versículo 8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dios tiene derechos sobre Isaías para decirle, sin preguntar, sin lanzar una pregunta genérica, tiene derechos para decirle, tienes que hacer esto, debes hacer esto. Porque todo lo que es Isaías, el nuevo Isaías, es gracias a Dios. Por lo tanto, Dios tiene plenos derechos para ordenarle y decirle lo que tiene que hacer. Isaías debería de obedecerle. Pero el servicio en el que Dios se agrada no es el servicio compulsivo o hecho a la fuerza, sino el servicio voluntario y deliberado que brota de un corazón agradecido. Y este es precisamente el caso. Dios lanza la pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y aquí está la respuesta, aquí está la disposición, libre sin reservas de Isaías, contestándole, heme aquí. Es decir, aquí me tienes, aquí estoy, cuenta conmigo, envíame a mí. Es la respuesta lógica, es la respuesta natural de alguien que sabe que todo lo que es se lo debe a aquel que ha hecho posible lo que de otra manera sería imposible. Y por lo tanto, de ese corazón agradecido surge esta disposición, esta entrega. Es una entrega sin reservas. Aquí estoy. Aquí me tienes. No va a tratar de hacer un contrato con Dios, con una serie de artículos y de estipulaciones en el que se especifique hasta dónde y cómo y hasta cuándo y todo ese tipo de cosas. No hay nada de eso. La entrega es sin reservas, es sin condiciones. De alguna manera esto concuerda con lo que dice el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12 y versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Por causa de lo que hemos recibido, un reino inconmovible, tengamos gratitud, respondamos en gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué mayor privilegio, qué mayor honor puede haber para alguien que ha sido rescatado y redimido que servir a aquel que le ha rescatado y redimido? ¿Ahí cabe mayor privilegio? ¿Hay mayor honor que este, que servir a aquel que es soberano, que está por encima de todo, santo y glorioso, y que Dios lance esta pregunta y que Dios se sirva de nosotros para realizar sus propósitos y para realizar sus planes? Disposición, entrega total a su voluntad. Y aquí viene la tarea a realizar. La tarea que Isaías tiene que realizar, porque esa es la que Dios quiere que realice. Y se trata de una de las tareas más difíciles y complicadas que se le hayan encomendado a cualquiera. No es una tarea fácil, ni cómoda, ni agradable. Todo lo contrario. Porque se trata de anunciar a su pueblo, al pueblo de Isaías, no a extranjeros, no a paganos que después de todo ni me van ni me vienen, y me da igual, o me puede dar igual lo que pase con ellos porque me pilla muy lejos, y no tengo empatía o simpatía hacia ellos, o incluso tal vez les tengo antipatía. No. Aquí el envío es a tu pueblo, a los tuyos. Y la tarea que Dios le encomienda es, como digo, la más difícil y desagradable que se pueda pensar. Versículo 9. Anda y di a este pueblo, Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. ¡Qué tarea tan terrible! Es la de anunciar la perdición y el juicio, el designio de Dios hacia ellos, que consiste precisamente en todo esto. Además, el mensaje de Isaías, la palabra, su predicación, lo que va a provocar es el endurecimiento que ya ellos tenían de antemano, lo va a aumentar. Ya estaban endurecidos. Pero por esta predicación que Isaías va a ejercer, ese endurecimiento se va a multiplicar. Y por lo tanto se va a agravar todavía más la situación del pueblo ante Dios. Hay dos clases de endurecimiento, según entiendo yo. Hay un endurecimiento natural que es fruto del pecado. Una de las consecuencias del pecado es el endurecimiento del corazón. Es por esto que al pecado se le compara con la acción de la levadura, porque la levadura endurece la masa, de la misma manera que el pecado endurece el corazón. Este es el endurecimiento natural. Es un proceso que está implícito, que va con el pecado. Pero además de ese endurecimiento natural, puede haber un endurecimiento judicial de parte de Dios. De que aquellos que por su propio pecado se endurecen, Dios los entrega a mayor endurecimiento todavía. El endurecimiento natural procede del pecado. El endurecimiento judicial procede de Dios a causa del pecado. Y esto es lo que va a pasar aquí. La dificilísima tarea que Isaías tiene es precisamente ser instrumento y testigo de cómo un pueblo que ya está endurecido por su pecado va también a recibir el endurecimiento judicial de Dios al escuchar la predicación de Isaías. No es el único lugar en el que vemos esta progresión de endurecimiento en la Biblia. Tenemos allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, que nada más empezar a describir la condición del ser humano al apartarse de Dios y al fabricarse dioses propios. Versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí comienza un proceso, ya está el endurecimiento del pecado, de la idolatría. Pero ahora aquí se va a añadir el otro tipo de endurecimiento judicial al que Dios los entrega. Y de hecho esta palabra Dios los entregó se repite tres veces en este capítulo. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. Ya no es su pecado, es Dios el que los entrega a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones. Versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y habla de algo que ahora está muy bien visto, como son las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Dios los entregó un endurecimiento judicial. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí tenemos este proceso de endurecimiento. A eso ha sido llamado el profeta Isaías. Engruesa, endurece el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, que sus oídos se queden sordos, ciega sus ojos, para que no vean. ¡Qué terrible, qué tremendo todo esto! ¿Quién estaría dispuesto a decir, envíame a mí, Señor, a esta misión? ¿Quién iría a anunciar este tipo de cosas? Es interesante que este pasaje tan duro, tan crudo que aquí vemos, se repite en el Nuevo Testamento en varias ocasiones. Una de ellas en labios de Jesús mismo, hablando a sus contemporáneos de su propia generación. Allí en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 y versículos 11 y 12. Les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. La misma palabra que Dios le ha dado a Isaías es la que está ahora mismo en labios de Jesús. Ese Jesús amoroso, ese Jesús benigno, ese Jesús salvador, ese Jesús que perdona, es el mismo Jesús que está hablando aquí de esta manera a una generación que ha endurecido su corazón y que Dios la ha entregado al endurecimiento judicial. Hay algunas cosas que tenemos que tener presentes si nos está chocando todo esto, si nos cuesta digerir toda esta verdad enseñada aquí en la Escritura. Una cosa que tenemos que tener presente es que no tenemos nosotros derechos adquiridos ante Dios. No tenemos derechos de salvación. No podemos reclamar, no podemos exigir, no podemos pedir desde el estado de pecaminosidad en el que estamos. Eso por un lado. No vayamos a pensar que como estamos en la época de los derechos humanos, en el que todo el mundo tiene derechos y casi no hay responsabilidades, no vayamos a pensar que podemos trasladar los derechos que tenemos ante el Estado, ante el gobierno, ante la sociedad, ante el prójimo, que eso podemos trasladarlo a Dios y decirle, yo también tengo mis derechos ante ti. No tenemos ningún derecho adquirido ante Dios. Y luego tenemos que tener presente el derecho de soberanía que Él sí tiene para disponer de todo conforme a su voluntad, sin que tenga que dar explicaciones a nada ni a nadie por lo que hace. ¿Estamos entonces ante alguien caprichoso? ¿Estamos ante alguien soberano y justo? Porque es por ese pecado, a partir de ese pecado nuestro, de donde viene todo este endurecimiento natural y judicial de parte suya. No es el único Isaías que tuvo que tratar con una misión de estas características. Pasó lo mismo con Jeremías, pasó lo mismo con Ezequiel, pasó lo mismo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue enviado a su nación, a los israelitas, para llegar a la conclusión de que la predicación del Evangelio, lejos de ser una tabla de salvación para ellos, era una piedra de tropiezo por la ceguera y por la dureza de entendimiento y de corazón que ellos tenían. De hecho, esta palabra de Isaías es la que el apóstol Pablo va a coger en el capítulo 28 del libro de los Hechos, con la cual termina este libro prácticamente. Versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. La misma tarea que tuvo Isaías en el Antiguo Testamento la tiene aquí en el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento a los de su nación, a los de su pueblo. De ahí el dolor inmenso que él siente al comprobar el rechazo generalizado de los judíos hacia el mensaje de salvación. Hay que tomar aliento en medio de todo este panorama que estamos viendo, pero allí en este mismo capítulo 6 de Isaías hay una palabra de salvación que se anuncia. Capítulo 6 y versículo 13. Y si quedare aún en ella la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Un árbol que ha sido cortado a causa de su iniquidad. ¿Significa esto la destrucción total? ¿Significa esto que nadie va a salvarse? No. Aquí se habla de que el tronco queda y de ese tronco es donde está la simiente santa y de donde va a brotar y va a nacer fruto y fruto para Dios. Así que aquí está esta palabra de salvación a la cual tú y yo tenemos que acogernos y tenemos que agarrarnos. En lugar de endurecer nuestra mente y nuestro corazón, debemos de ser sensibles a la misma, a la palabra, y buscar en ella esto que Dios está aquí anunciando y prometiendo. Hay un tronco que tiene una simiente santa. Me parece que vivimos días aquí, en España, aquí, en Europa, aquí, en Occidente, en la que al endurecimiento natural del pecado se ha unido el endurecimiento judicial que Dios ha enviado a nuestras naciones. Pero en medio de todo ese juicio que va a venir, en medio de toda esa devastación que va a venir, hay un remanente de gente salvada, de gente que va a recibir el perdón y la limpieza, lo mismo que el profeta Isaías, de gente que va a venir a Jesucristo para obtener eso. Y nosotros, los que ya lo hemos experimentado, somos llamados a anunciar todo esto. Es una tarea impopular, difícil y muy complicada. Pero esa es la tarea a la que Dios nos ha llamado. Que el Señor nos ayude para que podamos ser fieles en el desempeño de la misma. Y si todavía tú que me estás escuchando no has venido a Jesucristo a recibir esa aplicación de su poder salvador, no dejes pasar más el tiempo y ven ahora, ahora mismo, porque no sabes el tiempo que te queda por delante. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias en esta mañana por ser quien eres, Señor, ese Dios trascendente, grande y glorioso, incomparable, pero también ese Dios de gracia, de misericordia y de amor, ese Dios de justicia también. Pero Señor, gracias por habernos provisto, preparado la solución a través de Jesucristo. Señor, que no seamos insensibles, que no seamos indiferentes, que no permanezcamos de esa manera, sino que podamos reaccionar y venir a ti. En el nombre de Jesús. Amén.